Quiero comenzar la instrucción en esta mañana leyéndoles la porción de un sermón. Dice de esta manera: cuando una persona medita sobre sus magníficas y maravillosas obras y creaciones, y a través de ellas ve su sabiduría incomparable y sin límites, inmediatamente le ama y le adora, le glorifica y siente un gran deseo de conocerle, de conocer su santo nombre. Como dijo David, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Y cuando reflexiona sobre estas cosas, inmediatamente retrocede y siente temor, consciente de su pequeñez y de su condición de criatura solitaria, con una comprensión débil y limitada ante él, poseedor del conocimiento perfecto. Como dijo David, cuando contemplo el cielo y la obra de tus dedos, ¿qué es el ser humano para que te acuerdes de él? ¿Qué dicen a esta palabra que acabo de citar? ¿Dirían amén? Están así como, no sé por dónde viene. Posiblemente muchos creyentes dirían amén a eso. El asunto es que los judíos en una sinagoga también lo dirían. Porque lo que le acabo de recitar es la porción de un sermón de un conocido maestro judío enseñado en una sinagoga. La pregunta es, mis hermanos, ¿cómo nosotros hacemos o qué hace que nuestra predicación de la Biblia sea diferente a la de un maestro judío que está enseñando los salmos, enseñando sobre la pequeñez de Dios, de la criatura comparado con Dios, citando el Salmo 8 de David cuando contempla el cielo? ¿Qué haría la diferencia entre este sermón y un sermón que usted predicara usando ese mismo texto? ¿Qué haría la diferencia? Cristo. Definitivamente, Cristo hace toda la diferencia. Y de eso, desde el principio, en esta mañana, en esta tarde, ahí queremos partir con ustedes, mis hermanos. Nuestra predicación de la Biblia hace toda la diferencia, porque como cristianos nosotros tenemos este llamado a predicar a Cristo. De ahí que el principio que queremos traerles en esta introducción es esta: si vamos a enseñar la Biblia como cristianos, debemos mostrar una conexión legítima de nuestro texto ¿con qué? Con el Evangelio de Jesucristo. Mis hermanos, la muerte y resurrección de Cristo es el centro interpretativo unificador de las Escrituras, según las Escrituras mismas. Y por eso hacemos énfasis en esto. Y fíjense que este principio nos recuerda cosas, varias cosas muy, muy importantes. Si vamos a enseñar la Biblia como qué, como cristianos, no somos judíos, no somos testigos de Jehová, no somos mormones, que somos cristianos. Así que si lo vamos a enseñar como pastores cristianos, debemos mostrar una conexión. ¿De qué tipo? Cualquier conexión legítima. Legítima. Y cuando nos referimos, cuando hablamos de legítima, es una conexión que yo puedo hacer de mi texto. No traer una conexión al texto, sino que en el texto yo puedo haber una conexión con el Evangelio. Por eso decimos nuestro texto con el Evangelio de Jesucristo. Esa es la instrucción en esta mañana, ese es el principio que queremos que usted pueda llevarse a su vida, a su ministerio. Si es nuevo, está con nosotros, puede entenderlo bien. Si ha estado con nosotros en talleres anteriormente, pues pueda reafirmar más en su corazón que esta es la manera cristiana de predicar la palabra de Dios. Traigo una pregunta para ustedes, y es esta pregunta: ¿cómo Jesús leyó su Biblia? ¿Sí sabían que Jesús tenía la Biblia, no? ¿Cuál era la Biblia de Jesús? El Antiguo Testamento. ¿Cómo Jesús leyó su Biblia? ¿Cuál fue su estrategia de lectura? Cuando el Señor Jesús abrió la palabra, ¿cómo la leyó? Vamos a Lucas capítulo 24 para responder esta pregunta. Y déjame ponernos un poco en contexto. En Lucas 24, 3 al 49, si recuerdan la historia, hay dos discípulos que van camino a Emaús, después de que Jesús había muerto. Y dice Lucas que Jesús se les aparece, sus ojos estaban vedados, no podían conocer, no podían saber que era Jesús. Y Jesús comienza a hablar con estos discípulos en el camino de Emaús. Y ellos comienzan a decirle lo que había pasado con Jesús. Y cuando ellos empiezan a decirle lo que había pasado con Jesús y la confusión que estos discípulos tenían y que había unas mujeres que habían dicho que había resucitado, yo quisiera que alguno de ustedes leyera cómo reaccionó Jesús a esta conversación con los discípulos. ¿Alguien puede leer los versículos 25 y 26 de Lucas 24 en voz alta, por favor? Versículos 25 y 26, la reacción de Jesús cuando los discípulos estaban allí confundidos, estaban tristes, no sabían qué había pasado con el Señor. Hasta ahí. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Recuerden, estos discípulos están tristes, están cabizbajos, no saben lo que ha pasado, están ahí como medio incrédulos. Hay unas mujeres que dijeron que resucitó, pero bueno, ¿cómo reaccionó Jesús? Ah, todo está bien con ustedes, no, no se preocupen. ¿Esa fue la reacción de Jesús? ¿Cuál fue la reacción? Según versículos 25, 25 y 26. ¿Eh? Estaba enojado. ¿Dónde usted lo ve ahí? ¿Por qué usted cree que Jesús estaba enojado? Le dice insensatos. ¿Qué otra palabra usa? Tardos de corazón. Para creer. ¿Creer qué cosa? Lo que los profetas han dicho. ¿Y qué es lo que los profetas han dicho? Ah, ¿dónde está eso? ¿Que era necesario de Cristo padecer estas cosas y entrar en dónde? En su gloria. Fíjense cómo Jesús reprende a estos discípulos por su incredulidad. No fueron capaces de entender lo que Jesús vino a hacer y cómo las escrituras hablaban de eso. Pero Jesús dejó a sus discípulos en esa condición. O tuvo misericordia de ellos y les ayudó en su tardeza y su incredulidad. ¿Dónde usted lo ve? En el 27, ¿qué hizo Jesús? ¿Dónde lo dice?
Comenzando en el 27.
Léalo, por favor.
Comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas.
¿Qué más? Ahí está. Fíjese, Jesús no dejó a sus discípulos en esta condición de incredulidad. Esa fue una muestra de su misericordia para sus discípulos. Dice, comenzando con Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Dice, hermanos, ¿qué parte de las escrituras dice ahí, en el versículo 27? Todas las escrituras, comenzando ¿dónde? Por Moisés. ¿Qué les explicó? ¿Eh? Lo que decían de quién? De Jesús. ¿Alguien puede leer el versículo 44 de Lucas 24? ¿Qué es lo que dice? En voz alta. Ahí está Jesús hablando con sus discípulos. O sea, en el 27 dice que comenzando por Moisés, continuando con los profetas, le explicó lo referente a él en todas las escrituras. Pero el 44 es aún más específico. En la ley de Moisés, ¿en qué más? En los profetas, ¿y dónde más? Y en los Salmos, ¿alguien sabe a qué se estaba refiriendo Jesús cuando menciona esas tres cosas? Al Tanaj, ¿verdad? La Torá, Naavín y Ketuvín. La ley, los profetas y los salmos o también los escritos, que como se llamaba. La triple división de la Biblia hebrea. O sea, Jesús le está diciendo a los discípulos, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en mí en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento que ustedes conocen, porque los discípulos sabían a qué se estaba refiriendo Jesús, ¿verdad? Al Tanakh. Entonces, mis hermanos, por esta enseñanza, por esta declaración de Jesús para sus discípulos, nosotros, como buenos predicadores cristianos, tenemos que entender que el Antiguo Testamento, perdón, voy a ponerlo un poquito más abajo, no se va a entender ahí. Tenemos que entender que el Antiguo Testamento, ¿a quién apunta? ¿Qué aspecto de Cristo? Dice Jesús ahí. Su muerte y su resurrección. ¿Cuántos tienen la convicción de que cuando vamos al Antiguo Testamento necesitamos ver cómo el Antiguo Testamento, este pasaje en particular, apunta a Cristo? Nadie tiene esa convicción. El mundo se queda con las manos abajo. Han dormido, no tienen hambre, ¿qué pasa? Ah, que pueden mandarlo a decirlo, mandarlo. Mis hermanos, esta es la convicción. O sea, Cristo mismo les dijo a sus discípulos, era necesario que se cumpliera de mí lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos o en los escritos. Nosotros como predicadores cristianos tenemos que, no sé si se usa aquí en México esta frase, pero nosotros decimos, tenemos que montarnos en esa ola. Montarnos en la misma página. Estar en la misma página de Jesús. De cómo él leyó su Biblia, cómo leyó su Antiguo Testamento. Y cómo lo hicieron también sus discípulos, porque cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿qué es el Nuevo Testamento a fin de cuentas? Son escritos que cayeron del aire. ¿Qué escriben los autores del Nuevo Testamento? ¿Los evangelios qué son? La narración, ¿por parte de quién? ¿Quién les narra los evangelios? Los apóstoles. Lucas, pero no un apóstol. Fíjense. ¿Alguien puede leer los versículos 45 al 48 de Lucas 24? ¿Qué son los discípulos? ¿De qué? ¿De qué son testigos los discípulos? De Cristo, de su muerte, de su resurrección. Entonces, ¿qué cosas es el Nuevo Testamento? Si los discípulos son testigos y el Nuevo Testamento se escribe por esos testigos, ¿qué es el Nuevo Testamento? El testimonio. ¿De quién? De los discípulos acerca de Jesús, ¿sí o no? Entonces el Nuevo Testamento apunta también a Cristo. Ese es el registro apostólico, es el testimonio de los discípulos sobre la persona y la obra de Jesús. Si usted ha leído su Nuevo Testamento con frecuencia, usted se va a dar cuenta que una y otra vez los autores del Nuevo Testamento reflexionan, apuntan, mencionan, enseñan a su audiencia, a las iglesias, ¿a la luz de qué? ¿De qué? Vamos a ser más específicos. ¿Qué hace Pablo en Romanos capítulo 1, del 1 hasta el capítulo 11 de Romanos? Es el Evangelio, para hacer respecto específico. ¿Qué quiere resaltar Pablo? Toda la obra de Cristo. para justificar por la fe al hombre. Y a partir del capítulo 12 de Romanos, ¿qué hace Pablo? Os ruego pues por las misericordias de Dios. Empieza a darle mandatos, ¿verdad? Y eso es algo muy característico en las cartas del apóstol Pablo. Él comienza con indicativos, mostrando lo que Dios ha hecho, y luego pasa a imperativos para que los cristianos obren o vivan en conformidad con lo que Dios ha hecho con ellos en Cristo. Entonces, el Nuevo Testamento es un testimonio que reflexiona, que apunta todo el tiempo a la persona y la obra de Jesús. Mis hermanos, es vital que nosotros tengamos presente que cada vez que nos acercamos a las Escrituras, si las vamos a enseñar como cristianos, recuerden el principio que está aquí arriba, si vamos a enseñarlas como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar una conexión legítima de nuestro texto con el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué eso es tan importante? Bueno, en primer lugar, porque vemos que Jesús lo enseñó a sus discípulos. En segundo lugar, porque vemos que los discípulos que escribieron el Nuevo Testamento hicieron eso. También los apóstoles, los que escribieron las cartas. Porque vemos que la predicación de la iglesia del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos tenía como su centro principal la muerte y la resurrección de Jesús. Pero también, piénsalo de esta manera. Si usted pierde el Evangelio en su predicación, su mensaje va a ser simplemente un mensaje legalista o moralista. Así de sencillo. Pero además de eso, si usted pierde el Evangelio en su predicación, se pierde la manera en que su pasaje que está predicando está relacionado con toda la historia de la redención que la Biblia nos narra. Porque su pasaje que usted está predicando no está aislado. Forma parte de toda una historia de redención que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el centro unificador de esa historia de redención, adivinen qué es. Cristo, el Evangelio. Pero además, si usted pierde el Evangelio en su predicación, usted va a perder la oportunidad de ser evangelista en su predicación. Y por eso a veces que tenemos que hacer una campaña de evangelismo, hacer un culto, vamos a hacer un domingo de evangelismo. Y ese domingo se ha centrado en predicar el evangelio a los inconversos que la gente invita. Pero si usted tiene en cuenta el evangelio en su predicación, adivine qué cosa, usted va a predicarle el evangelio todos los domingos a su gente. Y todos los domingos aquí que está sentado en su audiencia que no conoce al Señor, va a escuchar el evangelio. Entonces, esperamos en el Señor que Dios nos dé esa convicción. Brian Chappell dice lo siguiente: la predicación centrada en Cristo desafía el moralismo con el recordatorio de que nuestras mejores obras son trapos sucios para Dios y reemplaza la gracia barata con exhortaciones a obedecer a Dios como respuesta amorosa a la obra redentora del Hijo. Eso es lo que hace que la predicación centrada en Cristo sea tan, tan preciosa. Obedecemos, respondemos a la palabra de Dios, no por miedo a Dios, no por ganarnos el favor de Dios. Respondemos a Dios porque la predicación me está diciendo, mira lo que Cristo hizo, mira lo que Cristo ha comprado, mira lo que Cristo ha ganado. Y a la luz de eso, entonces respondemos y vivimos para Dios. Pero usted puede hasta este punto decir, sí, pastor, yo no entiendo, tengo esta convicción que tengo que predicar a Cristo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago una conexión legítima? Porque al final de cuentas es hacer una conexión legítima, específicamente en los salmos. ¿Cuáles son algunas estrategias que podemos usar para conectar con el Evangelio legítimamente? Estrategias. ¿Alguna idea de los que han venido a talleres anteriores?
Una cita directa.
Cita directa. ¿Qué habló? Esa cita directa, cada vez que el Nuevo Testamento es una cita del Antiguo Testamento, ¿significa eso que está conectando con el Evangelio? No necesariamente. Entonces tenemos que ser más específicos. Esa cita, ¿qué nos está diciendo? Por ejemplo, piensen en el Salmo 16 que se cita en Hechos. ¿En qué sentido se cita? ¿Para decir qué cosa? ¿Qué está diciendo Pedro en Hechos 2 del Salmo 16 con respecto a Cristo cuando lo cita? ¿Se cumplió la palabra del Salmo 16 en la vida de David? Dice Pedro que no. ¿Por qué? Porque David vio corrupción. ¿Y qué pasó con Jesús? Entonces, ¿qué está haciendo Pedro cuando cita el Salmo 16? ¿Se cumplió en David o se cumplió en Cristo? Ah, entonces así te está diciendo que hay un cumplimiento de las palabras de David en el Salmo 16 en la persona de Cristo. Y eso sí es una estrategia que decimos que se llama cumplimiento profético. Porque además Pedro lo dice. ¿O acaso Pedro lo dice en Hechos 2? Y David siendo profeta, ¿no dice así Pedro? ¿Eh? En Hechos 2. Vamos a buscarlo. Fíjense ahí. Versículo 30 del capítulo 2. Alguien lo lea en voz alta. 2, 30 y 31. Está hablando de David. Bueno, desde el 29 hasta el 31. ¿Alguien lo lee? O sea, David se murió. David no resucitó. Recuerden que está citando arriba el Salmo. ¿Ok? Dale. Wow. Pues si usted sabía que David era profeta. Sabía que David era profeta, ¿no? Y hablando, siendo profeta, dice que habló de la resurrección de Jesús. ¿Eso no le vuela a la cabeza a usted? A mí me vuela a la cabeza. Como diciendo. Wow. O sea, Jesús, David está hablando proféticamente en el Salmo 16 sobre Jesús. Y eso es tremendo. Cumplimiento profético. ¿Qué otra estrategia tenemos? Tipología. Gracias, hermano. Es un hermano estudioso, aplicado. Ha venido a los talleres de Simon Trost, que sabe las estrategias. ¿Qué es la tipología? ¿Alguna idea? Es una buena manera de decirlo así. Una persona, un objeto, también quizás hablamos de evento. La tipología es un tipo de analogía que se usa en la literatura bíblica para comparar personas, objetos, instituciones u otras cosas. Y esas comparaciones es importante que sepamos que la persona o el objeto final aumenta el valor con respecto al primero. En pocas palabras, para que lo entiendan bien, en el Antiguo Testamento tenemos un tipo de Cristo y Cristo viene a ser el antitipo de ese tipo. Por ejemplo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús mismo. Eso es tipología. Jesús está usando un evento específico en la historia del pueblo de Israel que les trajo salvación cuando estaban muriendo y así se pone a él en la misma condición de ese tipo para decir, así como fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, ¿qué dice Jesús? Que el Hijo del Hombre, ¿qué? descienda. Exactamente. Jesús está diciendo, Jonás es un tipo mío. Por supuesto, Jesús no está manejando el concepto de tipología. Nosotros, la tipología es como, digamos, un nombre que le hemos dado a eso que hace Jesús. ¿Ok? Pero entendemos lo que está detrás. Es una comparación. ¿Qué otros tipos tenemos en el Antiguo Testamento de Cristo? Ideas. Melquisedec. ¿Por qué? ¿Qué es Melquisedec? Un sacerdote. Nos dice el Nuevo Testamento que Jesús es un sacerdote. Y Hebreos lo hace. Lo identifica con Melquisedec. ¿Qué otro tipo de Cristo tenemos en el Antiguo Testamento? El templo. El rey. El cordero. Todos esos son tipos de Cristo. Apuntan a Cristo. ¿Okay? Entonces la tipología nos ayuda a ver estas comparaciones entre personas, objetos, instituciones que finalmente conectan con Jesús, con la persona de Cristo. ¿Qué otra estrategia tenemos? Aparte de cumplimiento profético y tipología, ¿qué otra más? Tema, muy bien. Ese otro hermano está aquí avanzado. Tema bíblico teológico. Y el tema bíblico teológico son esos temas que recorren toda la Biblia. ¿Cuáles son algunos temas que van por todas las escrituras? Que podemos rastrearlos. La creación, la caída, el pecado, el pacto, el juicio, el templo, la redención, reino. Fíjense, todos esos son temas que van por todas las escrituras. Y cuando yo estoy en un pasaje específico, yo tengo que preguntar y decir, bueno, ¿hay algún tema bíblico, teológico que está en mi pasaje que yo puedo rastrearlo a la luz de toda la palabra del Señor? Y si usted encuentra un tema en un salmo, usted puede decir, ah, yo creo que este tema es un tema bíblico teológico, lo voy a desarrollar. Y por ahí usted puede hacer su conexión con el Evangelio. O como este salmo tiene una profecía, como el Salmo 16, que se cumple en Cristo. O este salmo de alguna manera tipifica a la persona de Jesús. Como estamos en salmos que son salmos de David, que es el rey de Dios, hay que prestar mucha atención, porque él, como rey de Dios, en su vida, en sus padecimientos, en la manera en que vive, él tipifica al mejor rey que es Jesús. Hermano.
Yo creo que ahí hay que tener cuidado porque ahí es donde nos vamos a lo temático y se nos olvida que es la referencia, ¿no?
Sí, y gracias por hacer esa aclaración. Cuando hablamos de temas bíblicos teológicos, no nos estamos refiriendo a teología sistemática. ¿Ok? No es hablar de, no es que nuestra predicación se va a volver una predicación del tema este. El tema bíblico teológico es tu conexión con el Evangelio. Pero tu conexión con el Evangelio no es el tema de tu predicación. ¿Sí se entiende? Entonces, eso es importante. Ahora, la teología bíblica y la teología sistemática, ambas nos ayudan a construir una buena conexión con el Evangelio. ¿Ok? ¿Es una pregunta? Ok. La conexión, para que sea genuina, siempre tiene que pasar por la persona de Jesús. Una conexión no es que vea, yo el sufrimiento aquí, y Pablo sufrió, y Menganito sufrió, y buscó todas las personas en la vida que sufrieron. Eso no es. Es como este sufrimiento específico de David prefigura al sufrimiento de Jesús. Pero, luego de pasar por Jesús, nosotros podemos seguir la historia de la redención e identificarnos como se identificó Pablo y los creyentes en el Nuevo Testamento, identificarnos con los sufrimientos de Cristo. Es aplicación. Pero yo pasé primero por la persona de Jesús, no fui directo a ellos. ¿Se entiende? Otra manera de conectar con el Evangelio. ¿Alguno recuerda? Tenemos también este que se llama Enseñanza basada en el Evangelio. Algunos le llaman ética del Evangelio, otros le han llamado las demandas del Evangelio. Y con eso nos referimos a cómo el Evangelio no solamente nos informa de lo que Jesús hizo, sino que nos llama a vivir y actuar en conformidad con lo que Jesús hizo. Piensen en las cartas de Pablo otra vez, y en un versículo que a mí me gusta mucho para ilustrarlo, porque Pablo le dice, creo que es a los Colosenses, Pablo le dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros de la misma manera que Dios lo perdonó a ustedes en Cristo. Sea, es un mandato para la iglesia a que se perdone, a que se soporte. ¿Cuál es la base para que ellos hagan eso? El Evangelio, el perdón que ellos recibieron en Cristo. Entonces, a eso nos referimos con enseñanza basada en el Evangelio. Cómo el Evangelio me llama a vivir en conformidad con lo que Dios ha hecho por mí en la persona de Cristo. Hay uno también que es muy sencillo, porque no lo he mencionado, que se llama simple observación. Y la simple observación no es otra cosa que cuando el texto de manera explícita, no implícita, explícita, está hablando de un aspecto del Evangelio, de la muerte, de la resurrección, de la esperanza del Evangelio. O sea, y eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Es que está explícito. No es que yo asumo que eso está ahí, no, está explícito. Se puede leer literalmente el Evangelio en este pasaje. ¿Alguna otra? Trayectoria histórica. No lo voy a mencionar, pero lo vamos a poner, mira, aquí al ladito del tema bibliológico, porque lo voy a poner aquí. Porque la trayectoria histórica es una estrategia que se mezcla muchas veces con el tema bíblico y teológico. Se cruzan, se cruzan. Una vez escuché a alguien decir que la diferencia entre una y otra se daba más bien por entender que no era un tema como tal, sino un evento único en la historia de la redención, que tiene entonces otros ecos más adelante en ese evento específico. Y alguien lo explicaba, por ejemplo, cuando el templo fue inaugurado y la gloria de Dios descendió en ese lugar. Fue un evento único en la historia de la redención, en la trayectoria de la redención, que entonces tuvo otro eco cuando Jesús vino y otro eco cuando el Espíritu Santo vino a morar con los creyentes. ¿Se entiende? O sea, alguien lo explicó de esa manera, pero casi siempre se unen con temas bibliológicos. Son muy, muy parecidos. No creo que haya un gran problema realmente en hacer uno u otro en ese sentido. Entonces, vamos a hacer algún ejemplo, porque al final del día, sí. Quizás Brian Chappell le dice eso, enfoque en la condición caída del hombre. Cuando el pasaje está mostrando una condición caída del hombre y cómo el Evangelio responde a eso. Pero eso no es, no sería conexión con el Evangelio, porque en realidad aquí estamos hablando de algo que necesita ser resuelto y que el Evangelio resuelve. No es que está apuntando el Evangelio como tal a la persona y obra de Cristo, sino que está mostrando de una condición que el Evangelio de Cristo resuelve. Y quizás eso pueda servir, por ejemplo, en aplicación del sermón, en mostrar cómo este pasaje te muestra una condición de tu corazón, quizás de rebeldía, o de sufrimiento, o de pecado, y cómo el Evangelio de Jesús trata específicamente con eso. ¿Sí entiendes la diferencia? Pero no es que está apuntando como tal al Evangelio. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo rápido. ¿Alguien puede leer el Salmo 84, versículos 1 al 4, por favor? Alguien se ponga en pie y lee el Salmo 84, versículos 1 al 4. Y vamos a pensar en estrategia de tema bíblico. Si alguien lo lee en voz alta y todos escuchen y miren a ver si podemos ver un tema bíblico, teológico, con el cual podemos conectar con el Evangelio en estos versículos. Por favor, mi hermano, lee.
Anhelo por la adoración en el templo. Son los que moran en tu casa. Continuamente te alaban.
Gracias. ¿Qué tema ustedes pudieron identificar que pudiéramos conectar con el Evangelio en estos primeros cuatro versículos del Salmo 84? ¿Algún tema? La morada, el templo, ¿dónde lo ven? ¿Dónde lo ven? En el 1 y 4, 2 los atrios. En 3 los altares. Está en todos los versículos, ¿verdad? Esta idea. ¿Y cómo eso es un tema bíblico teológico? Ok. El templo representa la morada de Dios y el lugar de adoración. Ok. Tenemos nosotros en otras partes de las escrituras este tema de la morada de Dios, del lugar de adoración. ¿Dónde lo tenemos en otras partes de las escrituras? Rápidamente. En hebreo, pero antes de hebreo. Antes de los salmos, no tenemos eso. Antes de los salmos. ¿Eh? En Génesis tenemos algo. ¿Cómo se llamó el lugar donde Dios se encontró con Jacob? ¿Y qué significa Betel? Casa de Dios. ¿Dónde vino a morar Dios con su pueblo? Éxodo. En el tabernáculo. Y después en la era de los reyes. En el templo. Y de hecho, la idea del templo es lo que está en la mente del salmista cuando escribe el Salmo 84. ¿Okay? Porque ya en este punto ya no estaba en tabernáculo, estaba el templo, la casa de Dios para ellos. ¿Cuándo tenemos otra idea del templo más adelante en la historia bíblica? Ese tema. Cristo. ¿Ok? Juan 1.14, ¿quién lo mencionó? Ahí está, ¿por qué Juan 1.14? Vino a morar entre nosotros, puso su tabernáculo entre nosotros. Se tabernaculizó. ¿Qué más? ¿Qué más de ese tema? Ya tenemos a Cristo. ¿Qué viene después de Cristo? La iglesia. ¿Cómo la iglesia habla del tema y la morada de Dios? ¿Te acuerdas algún texto de la Biblia que habla de eso? 1 Corintios 3, 16, también recuerdan el tema el pasaje en Efesios capítulo 2, ¿cómo termina? El capítulo 2 de Efesios es un pasaje que me gusta mucho para hablar de esto. Dice el apóstol Pablo, en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Sea, la iglesia es la morada de Dios en el Espíritu, ¿no es eso glorioso? Salmo 84, 1. ¿Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos? ¿Cuán preciosa es la morada de Dios en la iglesia? La iglesia es la morada preciosa de Dios. ¿Sí o no? Glorioso. Ahí está. ¿Termina en la iglesia? ¿O va hacia adelante más? ¿Qué dice Apocalipsis? La Nueva Jerusalén. ¿Hay un templo ahí? No hay templo. ¿Por qué no hay templo? Qué precioso, ¿eh? O sea, la morada de Dios con su pueblo es el templo final. Y desde el Salmo 84, miren cómo nosotros podemos desarrollar todo este tema bíblico teológico. Precioso, maravilloso. Mostrarles a nuestra iglesia, incluso en ese punto que decimos, hermanos, hoy mismo nosotros somos las moradas preciosas de Dios por Cristo. No tenemos que anhelar como David un lugar, porque ahora Dios mora con nosotros y morará con nosotros por toda la eternidad. Esa es la manera cristiana legítima de predicar el Salmo 84. Si usted no hace eso, se pierde la historia de Dios en su palabra. Amén. Vamos a hacer otro. Nos da tiempo para otro. Sí. Vamos a hacer un ejercicio en el Salmo 2. El mismo Salmo que hicimos el ejercicio ayer. ¿Sí? ¿Alguien recuerda cuál fue el énfasis que encontramos en el Salmo 2 sobre el argumento del autor para su audiencia? Rapidito para escribirlo por aquí. Si no, ya lo busco, creo que lo tengo por algún lado. Ok. Vamos a ponerlo por acá. Llamado a las naciones rebeldes a someterse al Hijo. Recuerde que esto es un ejercicio nada más. No se quede con que esto es ya el argumento principal del autor procedencia, es definitivo. Hay que seguir trabajándolo, pero vamos a tomar este como un ejemplo. Este es el argumento. Estamos en la pregunta 3 de nuestra hoja de trabajo. Y decimos, bueno, creo que este es el argumento del autor para su audiencia. Pero llego a la pregunta 4 que me dice, ¿cómo este pasaje se conecta con el Evangelio de Jesucristo? Y entonces empezamos a hacer ese trabajo. Ese es el trabajo que usted ahora va a hacer. Ahí con el compañero que está a su lado, lee el Salmo 2 y busque cómo usted puede conectar con el Evangelio. Mire, busque por tema, busque por cumplimiento profético. O promesa de cumplimiento. Al menos con esas dos estrategias, usted tiene que ser capaz de encontrar dos maneras de conectar con el evangelio de este pasaje. ¿Ok? Entonces, tenemos 5 minutos. O mejor, les voy a dar nada más 3 minutos, porque está muy fácil. No necesito tanto tiempo para eso. Tres minutos. ¿Estamos listos? ¿Listos? ¿Sí o no? ¿Sí? Okay. Empezamos con tema. ¿Qué temas se encontraron? Menciona primero los temas. El ungido. Buenísimo. ¿Dónde lo viste? Versículo 2. Es un tema bíblico, con eso lo puedo desarrollar. Esta idea del ungido recorre toda la palabra del Señor. Amén. ¿Qué otro tema? Juicio. Excelente. ¿Dónde lo viste? En el 9, mi hermano, ¿dónde fue que viste el ungido? En el 2. Ponlo aquí para saber que está ahí. Versículo 2, versículo 9. ¿Qué otro tema? El Hijo de Dios. El Hijo. ¿Tenemos esta idea del Hijo en toda la escritura? Sí. ¿Ya? ¿Algún otro tema? Hay uno muy evidente ahí. ¿Eh? El reinado, ¿verdad? No puedo escribir corrido, cuando escribo corrido se mata esto. Reinado. ¿Algo más? ¿Dónde ven el tema del hijo? Por favor, ¿me puede decir el versículo? Y de reinado. 6, 4. Ok. Cumplimiento profético. ¿Qué cosa ves ahí que se cumple en Cristo? ¿Pero qué cosa específica? ¿Qué se promete en el Salmo 2 que se cumple en Cristo? ¿Cuál es la promesa en el Salmo 2? ¿Qué dice el Salmo 2? ¿Cuál es la promesa que el Padre le hace al Hijo? Tenemos que ser muy cuidadosos con cómo conectamos con el Evangelio. Ajá. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vasos de alfarero. Esa es la promesa que el Padre está haciéndole a quién. Al Hijo. Entonces es una promesa de alguna manera de dominio, de juicio, que el Hijo va a llevar a cabo, ¿sí o no? Pongámoslo aquí. Dominio, juicio, ¿sobre quién? Sobre las naciones. ¿Dónde se cumple esa promesa? ¿Dónde tenemos... ¿Dónde el Nuevo Testamento nos dice que eso se cumple en Cristo? Hebreos. ¿Qué dice Hebreos 1:5?
Porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez no será el Padre que será a mí?
Ok. ¿Alguna otra parte en el Nuevo Testamento que nos muestre que esa promesa se cumple en Jesús?
Cuando el Padre dice, este es mi hijo amado.
Eso puede ayudar para el tema bíblico teológico del Hijo. Pero no está citando el Salmo. ¿Qué dice Hechos 3:33? Por favor. Excelente. ¿Hechos qué?
13:32 y 33.
¿Otro pasaje en el Nuevo Testamento? Hay al menos dos más que yo me acuerdo.
Hechos 2.
¿Qué dice? ¿Está haciendo de Salmo 2? A otro Salmo. ¿Sí? ¿Para qué está citando Pedro ahí? ¿El Salmo 2? El Salmo 110. O sea, si es un cumplimiento profético, pero el Salmo 110. No es el Salmo 2. ¿Ok? ¿Qué tal el Apocalipsis? Capítulo 19. ¿Qué dice?
Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él dice la gran vida del furor y de la ira de Dios todo.
Dice eso el Salmo 2, que el Hijo va a hacer el Hijo, la regirá con vara de hierro. También en Apocalipsis capítulo 2, en uno de los mensajes de la iglesia, se cita también en Salmo 2, diciendo eso mismo. ¿Okay? Entonces, por cumplimiento profético, podemos conectar aquí y decir, esto se cumplió en Cristo, mira todas las referencias del Nuevo Testamento que nos muestran eso. Podemos hacer un tema bíblico con el ungido, podemos hacer un tema bíblico con el juicio, podemos hacer un tema bíblico con el Hijo, podemos hacer un tema bíblico con el reinado. Mira cuántas maneras de conectar con el Evangelio en el Salmo 2. Aquí usted pregunta, pero bueno, pastores, ¿con cuál conecto? ¿Cuál es el punto del autor? ¿Cuál de estos de aquí abajo ustedes creen que estaría en más concordancia con ese argumenta el autor. Porque ese es el tip para poder conectar mejor. ¿Cuál conexión está más cerca del argumento del autor para su audiencia? Exactamente. Yo creo que el cumplimiento profético es la mejor manera. No significa que las horas están mal, porque las horas son temas que están en la Biblia. Pero ahí yo decido, bueno, ¿cuál escojo? Bueno, ¿cuál está más cerca del argumento del autor para su audiencia? Porque cuando se funda una buena conexión con el Evangelio, con el autor para su audiencia, su predicación luce como bien compacta, ¿sí se entiende eso? Como hay una unidad completa en la predicación cuando usted trae el Evangelio de esa manera.